Nacional, a los 42 minutos de la hora 11, ya estamos en comunicación con la diputada provincial Alicia Meisner. Muy buenos días, Alicia, ¿cómo le va? De LRA 12, Gonzalo Obregón lo saluda.
Hola, Gonzalo.
La saluda, perdón.
No hay problema. Buenos días.
Le queremos hacer la consulta acerca de cómo viene en la capital correntina y en todo el territorio provincial la campaña rumbo al 29 de agosto.
Y bueno, mirá, muy bien dentro de lo que cabe en pandemia, ¿no? El contexto este de pandemia nos está llevando a hacer una campaña diferente, una campaña distinta, con poca presencia de público masivo, a lo que estamos acostumbrados para nosotros, sobre todo para los peronistas que nos gustan los actos con mucha gente y la cercanía con la gente, nos está resultando, no quiero decir fea, pero fría la campaña. Igualmente estamos trabajando, esta mañana estaba en el barrio Cremonte, el Estado de Todo, donde están todos los servicios de los organismos nacionales que están presentes en la provincia y también en otros puntos de la provincia se está haciendo lo mismo, y también algunas otras actividades como garrafa social y entrega de certificados de escuela de oficios y reuniones deportivas con, reitero el distanciamiento y en todo lo que hay que tener cuidado en pandemia. Estuvimos con una clínica deportiva la semana pasada en varios barrios, se hizo en el barrio Ponce, se hizo en las 550 viviendas del CFK, te estoy hablando acá de Capital, ¿no? Y en la provincia, la recorrida de los candidatos este fin de semana van a estar por la zona de Mercedes. Y Mercedes, creo que yo, no tengo la agenda todavía porque falta, es sobre el fin de semana. Este fin de semana pasado estuvieron en la zona de Murucuyá. Están recorriendo, como te digo, como podemos y en pandemia. Y obviamente con recursos escasos, ¿no? Porque nosotros no tenemos la maquinaria electoral y propagandística que tiene el oficialismo, a la cual ya se le criticó bastante el tema de los gastos de cartelería en campaña. Acá en Capital tuvimos y hicimos las presentaciones de los pedidos de informe y de retiro de la cartelería que está ubicada acá en Capital, que hay una ordenanza que prohíbe esa colocación de cartelería en todas las luminarias y todo lo que es el mobiliario urbano. Inclusive hasta en la Plaza 25 de Mayo se colocaron carteles de propaganda. Se han retirado de algunos lugares, pero de la mayoría no. Así que están incumpliendo la norma que se sancionó durante... ya teníamos una norma previa que habíamos sancionado durante el gobierno del intendente Fabián Río y ahora candidato a gobernador. Y se mejoró esta norma, te diría, prohibiendo aún más la colocación y la obligación del retiro posterior a donde en los lugares que sí se puede colocar de esa cartelería, porque eso es el folclore, ¿no? Luego de las elecciones quedan colgados los pasacalles y los carteles hasta que se caen y por ahí son peligrosos para las personas, sobre todo los que están colocados en la calle y demás. Pero bien, contentos recorriendo la provincia y la capital y teniendo una cercanía con los vecinos que es importante, escuchando las problemáticas y presentando las propuestas, que también es muy importante que la gente sepa cuáles son las propuestas y el proyecto que tenemos para gobernar la provincia. Y en el caso mío particular, que es el lugar de donde soy, acá en la ciudad capital.
Así es, hay una participación muy importante de las mujeres peronistas, ¿no? ¿Y cómo vio el armado de el cierre justamente de las listas de cara a estas elecciones y la actuación del interventor Juan Zabaleta?
Bueno, dentro de lo que pudimos lograr, creo que bastante bien. Sin tener ley de paridad, nuestra lista es paritaria acá en Capital y a nivel provincial. En algunas otras localidades esto no lo pudimos conseguir y pudimos conseguir encabezar la lista de concejales en Capital. Es una deuda que creo que tienen todavía con nosotros los sectores masculinos del partido, el poder encabezar las listas de legisladores y también tener una fórmula paritaria. Afortunadamente en Capital, nuevamente, la fórmula del intendente Canteros, que es un socio político nuestro, lleva a una mujer como viceintendenta. Así que creo que en Capital estamos en tema de participación de mujeres en las listas, que es lo que nosotros reclamamos como una consecuencia natural de la participación de la mujer en general en la política, a pesar de no haber legislación, reitero, ni en la ordenanza de Capital ni en la ley provincial. Creo que en esta localidad se ha conseguido esa participación. Y bueno, a nivel provincial tenemos que seguir peleando los lugares, lo hicimos, reclamamos. Cuando lo veamos al interventor seguramente le vamos a recordar el compromiso asumido y bueno, en parte cumplido, pero nos hubiera gustado que alguna compañera encabece por lo menos una de las dos listas provinciales. Pero bueno, sí, son cuestiones que hay que seguir luchando, no hay que bajar los brazos y todo lo contrario. Eso nos hace más que hacernos ver que la lucha sigue y hay que continuar a como dé lugar para poder lograr los lugares que nos merecemos.
Así es. Y bueno, en cuanto a la situación de Corrientes Capital, es bastante atípica, ¿no? Un vicegobernador que está, digamos, por el frente actual gobernante y en ejercicio de sus funciones, disputa la principal ciudad. ¿Cómo ve justamente, en una fórmula muy competitiva, cómo ve la situación de Gustavo Canteros en cuanto al camino que va a recorrer rumbo a este 29 de agosto y las chances que tenga ahí en la capital correntina?
Yo creo que muy bien, o sea, veo muy bien porque Gustavo Cantero fue mi compañero en la facultad. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo. No voy a decir cuánto tiempo para que me guardo por una cuestión, no, mentira. No tengo problema de decir ni la edad ni el tiempo. Hace 25 años que lo conozco a Gustavo. Y conozco de su militancia y también conozco de las vicisitudes políticas que por ahí llegan a uno a estar en uno u otro lugar. Nosotros también en algún momento fuimos vice, hicimos alianza con la Unión Cívica Radical, así que esto no tiene por qué llamar la atención. Inclusive la primer candidata de la lista de legisladores de ECO, yo le digo ECO Cambiemos, ¿no? Porque de balde sí. Le quieren cambiar el nombre, maquillamos con colores, hacemos cosas raras, y eso, el marketing político tiene su respuesta, por algo le cambiaron el nombre, creo que hay un distanciamiento claro del PRO sobre todo, y del macrismo sí, en particular.
Ese es un fenómeno nacional, no solo provincial, ¿no?
Claro, no, pero la provincia, lo vimos al gobernador Valdés, que está buscando su reelección, hacer una campaña muy fuerte para Mauricio Macri hace nada más que dos años, sí. Y ahora claramente se despegaron de esto porque no les sirve para sumar votos, lo que no quiere decir que no coincidan ideológicamente con esa forma de hacer política. Y en eso creo que por ahí las personas, independientemente de las estructuras partidarias, son importantes. Y en eso yo lo veo a Gustavo Canteros mucho más cerca de la ideología peronista que de lo que estaba participando en ECO. Yo creo que él en ECO estuvo, entre comillas, en un lugar bastante incómodo, quizás con su convicción. Uno puede ver lo que hizo como vicegobernador, que siempre tuvo unas actividades y una política muy diferente a lo que se hizo a nivel provincial. Creo que personalmente y como alianza nos tiene que alegrar que un partido importante como el Proyecto Corrientes, más un montón de partidos aliados que lo acompañaron, hayan venido al frente Corrientes de Todos, porque es importante haberle sacado, entre comillas, esa cantidad de apoyo que tenía la alianza de... Te juro que me sale ECO más Cambiemos, Dios mío. Pero bueno, vamos Corrientes más ECO.
Es lo mismo.
Ellos tienen... Sí, es lo mismo. Es peor. Es peor porque, viste, cuando uno trata de sacarse... De encima algunas cosas, me parece que se nota quizás más. Te reitero, creo que la campaña de marketing por los medios y medios económicos, ¿no?, que tiene el oficialismo, es importante cómo se ve en la cartelería. En eso también creo que Gustavo Canteros está haciendo muy buena elección. En redes es la plataforma. Las plataformas en redes son las que nos están ayudando a hacer una campaña lo más cercana a la gente posible. Afortunadamente la gente hoy, en su mayoría, y sobre todo los jóvenes, que es a quienes también queremos llegar, usan muchas redes y está haciendo una muy buena campaña en ese sentido. Y su candidata a viceintendenta, la doctora Abreu, me parece que también es un logro político, porque responde a una demanda de la sociedad que por ahí estaba pidiendo que sea gente diferente, gente nueva. Y por gente nueva no quiere decir necesariamente nueva en edad, sino también nueva en la práctica de ser candidata. Ella ya fue funcionaria durante la gestión de Camau, fue subsecretaria de Salud, y es una mujer muy respetada acá en Capital y en toda la provincia, te diría, porque es especialista, es pediatra y es especialista en neonatología y específicamente en terapia intensiva de niños. Así que sí, me parece una incorporación importantísima.
Sí, la elección de Capital seguramente va a ser determinante también para la elección del próximo gobernador, ¿no? Por el peso demográfico que tiene la capital correntina.
Sí, Capital representa más del 40% del padrón total de la provincia.
Así es. Entonces, en ese sentido, está yendo bien la campaña y se puede dar una recuperación por parte del Frente de Todos, que ya fue gobierno con Camau y con Fabián Ríos, de la capital.
Sí, yo creo que sí, que apuntamos claramente a un triunfo. Ese es el objetivo de haberlo incorporado a Gustavo Cantero a nuestro esquema, para lograr sumar voluntades en el proyecto para recuperar la capital. Y un proyecto que tiene una impronta de nuestra ideología, una impronta que tiene que ver con estar más cerca de la gente, estar menos prendido, eso que la alineación de nación, provincia, municipio no le trajo mucha fortuna, digamos, ni a la provincia, ni lo más importante que tuvimos en la provincia fue la autovía, que se sigue construyendo con el cambio de gobierno nacional. Igualmente el gobierno nacional está trabajando en esa obra, vemos prácticamente que todas las semanas están visitando los candidatos la obra y cada vez avanza y a paso muchísimo más rápido que durante el gobierno de Mauricio Macri con el Plan Belgrano, que tenía como referente del Plan Belgrano a alguien de corriente, que es el doctor Viñolo, y sin embargo ahora se está avanzando, te diría, muchísimo más rápido y muy bien. Así que creo que tenemos muchísimas chances, tenemos mucha esperanza, mucha expectativa, un sueño de recuperar la capital para los correntinos y sobre todo para los correntinos que menos tienen. Ahora, como en toda campaña, ahora de repente aparece Ripio hasta por todos lados, es impresionante. Y bueno, con el Ripio podemos mejorar claramente la vida de la gente, pero falta muchísimo, falta lo importante que se hizo durante los dos gobiernos justicialista que tuvimos acá en Capital, que es cloaca, es agua potable, eso es salud, ampliación de mejoramiento de las salas, de los CDI, y sin el apoyo de la provincia, el intendente realmente no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que está haciendo. De hecho, basta con mirar los carteles de obra acá en Capital. En el interior me pasa lo mismo, por lo que yo puedo ver, la provincia depende, y es una forma de hacer política, de gobernar, con la billetera del gobernador, digamos, poniendo los intendentes en jaque en estas cuestiones de obra. Es
decir, estás conmigo, te doy. La política conservadora, ¿no?
Exactamente. Claramente no hay una distribución equitativa. Esto lo presentamos nosotros también en la legislatura. O sea, un pedido de informe y señalando cómo era inequitativa la distribución entre los municipios que están gobernados por la oposición al gobierno provincial, y además que se le dio a la capital el mismo prácticamente presupuesto que se le dio a todo el resto de la provincia. O sea, imagínate, sí, todo lo que invirtieron en Capital con tal de conservar el gobierno en Capital.
Claras prácticas conservadoras de mucho gracias. Tiempo en nuestra provincia, ¿no? Muchas gracias, diputada Alicia Meisner, por este contacto con el LR12.
No, por favor, muchas gracias a usted.
Seguramente la vamos a volver a invitar a estar al aire en nuestro micrófono. Muchas gracias.
Sí, decirle a la producción que no se preocupe, que me piden disculpas por la molestia, pero todo lo contrario, para mí es un gusto porque, como te digo, en estos tiempos de pandemia que no nos podemos trasladar mucho y estamos, los que no somos candidatos, estamos dejando espacio a los candidatos para que la gente los pueda conocer, los pueda tener más de cerca para conocer las propuestas. No estamos haciendo lo que hacíamos siempre, de recorrer todos toda la provincia, es un medio que yo les agradezco a ustedes que me permitan, aunque sea a través de la radio, acercarme a la gente para que conozcan en lo que estamos trabajando. Justamente en ese momento estaba trabajando en volver a presentar la adhesión al protocolo ILE, ya combinado con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que es ley y que se está aplicando acá en Corrientes, pero para tener un protocolo propio. También estábamos trabajando mucho por todo lo que tiene que ver con el tema de los terrenos del regimiento para evitar que la provincia o la intendencia puntualmente pueda hacer de eso una cuestión de inversión inmobiliaria. Y también estamos trabajando con cuestiones previsionales, porque tenemos varias quejas de... Tenemos el caso, disculpame, te robo dos segunditos más nomás, sí. Pero esto es importante que la gente lo sepa. Así como el Gobierno Nacional acaba de lanzar y ya está entregando acá a nivel provincial las primeras pensiones a las madres, agregándoles un año de aporte por cada hijo que tienen, bueno, tenemos varios problemas previsionales en la provincia. El compañero Jaime Gálvez, desgraciadamente falleció por coronavirus, y ayer tuve una conversación con su compañera Cookie y me dijo todos los problemas que está teniendo para poder conseguir la pensión de su esposo. Ellos tienen una hija menor en común, no estaban casados, tenían una unión convivencial, y es increíble cómo se le pone trabas a las personas que necesitan de esa pensión, porque una mujer sola, claramente estamos siempre hablando de temas de género, ahí se ve la desventaja que tenemos. El sistema provisional en general para cualquier persona, pero para las mujeres que quedan solas y aparte a cargo del sostén familiar, o sea, son el único sostén de familia, hay que trabajar para mejorar las leyes previsionales y que tengan también en cuenta, sean con perspectiva de género, teniendo en cuenta que no es lo mismo cuando queda una mujer sola a cargo de la casa, por todas las desventajas que tenemos, cobramos menos, nos es más difícil el acceso, nos ocupamos de todas las tareas de cuidado. Me hablaba tu compañera del tema del Parlamento que se hizo sobre el tema de tareas de cuidado acá, que fue muy importante, que se está haciendo en todo el país. Entonces, en todas esas normativas estamos aprovechando que no estamos distrayendo nada de nuestro tiempo legislativo en la campaña prácticamente presencial, más que acá en Capital. Yo sigo trabajando con el equipo nuestro en mejorar en todo lo posible para presentar la mayor cantidad de proyectos, cuestión de cuando se active plenamente la actividad legislativa, porque estamos la semana pasada tuvimos sesión, pero esta semana probablemente no, cuando se reanuda pleno la actividad legislativa, que todos estos temas no sean temas de campaña, porque a mí, creo que a nosotras, sobre todo, nos molesta mucho cuando estos temas de género son utilizados en campaña y después no se traducen en normas. Hace un montón nos vienen prometiendo paridad, hace un montón le vienen prometiendo a los jóvenes el voto joven, y nada de eso es realidad, y nosotros no tenemos los números en la legislatura, pero así todos seguimos presentando los proyectos para que el oficialismo algún día despierte y deje de tener el discurso y tenga la acción y nos acompañe con este tema.
Diputada, muchísimas gracias por este contacto con el
Radio. No, por favor, a ustedes.